Hola, bienvenidos a Díscola, una semana más en directo desde Radio Malva, emitiendo por el 104.9 de la FM. Y repetimos los jueves de madrugada y los domingos de 9 a 10. Y también estamos en la parrilla de Radio Salcapinto, Radio Prada Asturias, Irola y Ratia de Bilbo y Radio Almaina de Granada. Un saludo a todos. Pues en el anterior programa de Díscola hablábamos del asalto al Capitolio y hoy vamos a hablar de la universidad, pues que se supone que debería ser el lugar común para dar forma y contenido a la razón, ¿no? Eso que hablábamos de la razón y la pasión, ¿no? Como una tira adelante y otra va detrás, todo eso que ocurrió en el Capitolio, pues la universidad se supone que es donde se modela la punta de lanza de la razón, ¿no? Y vamos, tenemos un libro que me dejó Alfonso de Jalcuere hace tiempo que se llama El atroz desmoche, de Jaume Claret Miranda, que nos habla de lo que ocurrió aquí en el Estado español cuando después de la guerra, ¿no? Como el franquismo y ese nacionalcatolicismo que impusieron, pues la universidad jugó un papel importante y en este libro no lo detalla bastante e intentaremos hablar un poco de ellos. Pero antes vamos a escuchar una cancioncilla que he escuchado esta semana pasada, muy interesante. Pues ahí escuchábamos Madrid está helado, de Adrián Bremer y Miquel Grimaldo, que hace una semanilla o dos que se han sacado este tema, que en realidad es una versión de Esplendor Geométrico, la canción Moscú está helado, del 2004. Y bueno, pues esa era la cancioncilla de la semana. Y lo que les contaba, vamos a hablar un poco de eso, de la Trotez Moche que ocurrió justo después de la Guerra Civil hasta nuestros días, en realidad, porque llegó la transacción, y después de la transacción, pues igual que no se cambió los sillones de la policía ni de los jueces, pues tampoco se cambiaron los sillones de los catedráticos. Y en este libro muy revelador, porque no se había estudiado tanto, está claro la represión, ¿no? Y el asesinato y todo eso que ocurrió, pues eso ocurrió en todos los gremios y en todos los lugares. Pero en la universidad ocurrieron más cosas aparte de eso. O sea, ocurrió una purga total, o sea, en cuanto según iban tomando el control ya durante la guerra, incluso de las universidades, se convirtieron en lugares de propaganda, y directamente toda la gente que había estado trabajando hasta entonces fueron cesados, y para volver a ocupar sus puestos tenían que demostrar pues su filiación política al régimen, y si no, pues unos serían fusilados, otros serían expulsados, pero se vació completamente, ¿no? Y fue un plan premeditado desde el principio. Se le creía más culpable al intelectual porque era capaz de transmitir ideas y de llegar a más gente, entonces se le perseguía con más saña, y se creó un aparato político, militar, económico, en el que para acceder a todos los puestos, en realidad, de la universidad, pues tenías que tener, pues haber hecho alguna hazaña en la guerra o tener alguna recomendación. Eso es realmente lo que valía para conseguir los puestos, que quedaron vacantes unos, y si no quedaban vacantes, pues directamente con una delación o cualquier cosa que ocurría, pues el puesto quedaba inmediatamente libre, ¿no? No hace falta recalcar mucho de lo que ocurrió con todos esos asesinatos, represión, todo ese dolor que causaron, porque fue el mismo que causaron en todos los demás ámbitos. Pero en este caso fue diferente en muchísimos aspectos, porque esas plazas de esa gente que o bien era apartada o bien era asesinada eran ocupadas inmediatamente por gente sin ningún tipo de cultura, sin ningún tipo de conocimiento, simplemente pues porque eran adeptos al régimen.
Luis, y permíteme que intervenga, y en la universidad de alguna manera es más grave, porque es la gente que va a educar a las nuevas generaciones. Entonces, si estás permitiendo que, bueno, desde un punto de vista científico, que es que los maestros que ocupaban las cátedras se tienen que salir por piernas, o algunos acaban en el paredón, se produce una falta de referentes. Ocupan la universidad y otras instituciones educativas, hablamos de la universidad porque se ocupa. Lo que hace en el libro es relatar universidad por universidad, todas y cada una, o intenta llegar a todas y cada una de los desmoches, que le llama él, que se han producido. O sea que en la universidad es mucho más grave, porque las futuras élites, digamos, van a ser educadas en esa institución. Entonces, ¿qué referente le estás dando a los ganadores de la guerra?
Claro, el referente lo tuvieron claro desde el primer día, era el nacionalcatolicismo. Entonces, eso fue lo que se inculcó, y cualquier desviación de ese camino significó...
Bueno, pero cuando tú estás dando química orgánica, no hay mucho lugar a la desviación. Se supone que un buen profesor, por sus ideas, la pedagogía más avanzada estaba, digamos, en el bando republicano. Se había hecho un esfuerzo a nivel educativo importante. Y luego lo que pasa es que se pierden los referentes, es decir, el señor que era referente de un determinado departamento está en México, o está en Los Ángeles, o está en el cementerio.
Claro, sí, aquí en el libro también habla, lo cuantifica, ¿no? Solamente el número de catedráticos y profesores que salieron al final de la guerra en el exilio, habla de miles de catedráticos y de profesores los últimos días, ya sin contar todo lo demás. Y en la época se cuantificaba en $45,000 el valor de un universitario, de formarle, ¿no? O sea, el valor, no solo es lo que vino después, que vino la ponzoña del catolicismo, ¿no?
¿Pero quién lo cuantifica? ¿En el libro?
Sí, ¿no? En el libro, uno de los datos así a nivel habla de eso, en la última, cuando ya se pierde Barcelona, en el último exilio que salían, habla de 1,000, por ahí buscaré si no era después, 1,000 y pico catedráticos salieron sí, allí.
En un viaje a Rumanía antes de la pandemia y tal, nos contaron una historia, uno de esos pueblos alemanes, hay una minoría alemana que vive en Rumanía, y Ceausescu le vendía a los alemanes al precio, le habían puesto precio a la cabeza de alemán de alemán que vive en Rumanía y se los vendía a la República Federal alemana, y el precio variaba según las circunstancias políticas. Era algo similar.
Sí, sí, algo así. Es el valor que tiene una persona formada, ¿no? Pero bueno, nos hace una idea de lo que desapareció, del valor que de esa cultura, de esa formación, de esa gente. No se perdió en realidad, porque todas esas personas acabaron, la mayoría, formando, trabajando en otras universidades del mundo. Pero aquí quedó un desierto total.
A eso me refería yo, un desierto cultural y científico. Es decir, no, claro. Si tu maestro es malo, tú vas a salir malo. O sea, no.
Claro, y eso se ha perpetuado, porque hoy en día es endogámico. O sea, para entrar ahí necesitas lo mismo, otro tipo de avales. Luego sí que hubo una apertura, luego llegaron los otros, y de hecho en su día pues se estaba proponiendo a Franco crear una universidad católica, y Franco dijo que no hacía falta, que ya todas las universidades eran católicas. Entonces luego eso nos lleva a que después...
Tenía un poco de razón el gallego, en este caso, ¿no?
Sí, con el tiempo pues igual han ido perdiendo terreno dentro de... ahí siguen las capillas y ahí siguen un montón de gente que tiene su fe, ¿no? Que en realidad, bueno, como el otro día, una frase que me gustó mucho de José Luis Cuerda, que dice: tener fe resta conocimiento, está todo apagado. Entonces es un poco lo que ocurrió. Se apagó la universidad, pero bueno, por decir, hace muchos años de eso, no hace muchos años de eso empezó a ocurrir.
Se apagó la educación en general y la universidad
claro, particular. Lo que debería haber sido la punta de lanza, ya lo hicieron también todo el trabajo. Ya aquí, como el libro se centra en la universidad, pero bueno, lo que ocurrió con los maestros también, el ser maestro de la República ya significaba algo que te podían...
Sí, pero es que se había hecho un esfuerzo muy importante en la educación, claro, básica en la República, como nunca se había hecho en los siglos anteriores en este país.
Y todo eso no solo no es que involucionase, es que fue totalmente aniquilado a todo tipo, ¿no? Se convirtió en formar
pasó por pagarles, es lo de pasar más hambre que un maestro de escuela, que era esto. Yo, que ya tengo una edad, he tenido profesores que, vamos, que no estaban muy prestigiados en el entorno del pueblo en el que nos desarrollábamos, ¿no?
Claro, entonces es desde todos los escalafones, eso, secundaria y universidad, y en el caso que nos ocupa hoy de la universidad, es algo que viene desde entonces, pero que se ha perpetuado, o sea, años 40, 50, o sea, hasta el año 75, ahí no entraba nadie que no cumpliese unos requisitos de filiación nacional católica, en el que la patria y el nacional catolicismo, la iglesia, tenía el control. O sea, de hecho, al principio hubo un poco de forcejeo, entre el Falange y la iglesia, y la iglesia tomó el control enseguida, y a la iglesia le venía muy bien, y sirvió, pues eso, como no podían formar, porque había desaparecido la gente que tenía realmente conocimiento, pues se dedicaron a hacer propaganda y a decir que, bueno, que en el mundo entero se hablaba lo que decían las universidades de España, pero las universidades de España no podían generar contenido porque habían desaparecido la gente que realmente tenía un mínimo de cerebro.
Sobre todo en las ciencias básicas, que la renovación se lleva a cabo luego, surgen otras facultades, la de economía, la renovación se lleva a cabo en esas facultades, pero en las clásicas...
Sí, la renovación de aquella manera. Es como
en la medida en que nadie había ocupado ese puesto hasta que la inauguran, ¿no? Me refiero.
Claro, sí, los sitios nuevos, pero aún así, o sea, ellos lo tenían todo. O sea, realmente era una manera de repartir títulos, ¿no? Igual, bueno, eso sigue pasando hoy en día, ¿no? Ahí está el Casado y esto, que se saca en la carrera de Derecho en 4 meses, ¿no? Pues eso ocurría en su día, ¿no? Si tú habías luchado en la guerra, pues tenías todas las cátedras y estudios. Hay casos que los explica, sí, aquí gente, profesores de secundaria que acaban...
Es un buen ejemplo, Luis.
Sí, hoy en día seguimos en las mismas, y falta crear la universidad de Juan Carlos de no sé qué.
Hoy por lo menos no se carga a nadie, va a subir.
Sí, bueno,
algo hemos mejorado.
Algo hemos mejorado, pero aún así todo nos parece una mierda.
vamos con lo vuestro. Si la gente no se acuerda de vosotros, da lo mismo. Si la gente no se acuerda de vosotros, yo me acuerdo. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda.
Pues ahí escuchábamos Todo nos parece una mierda, de Astrud, de su disco del mismo nombre del 2004, que comentábamos aquí ahora micro cerrado, que parece ser que la canción, el nombre de la canción, bueno, el estribillo, que es Todo nos parece una mierda menos lo vuestro, viene de un fan que se les acercó y les dijo que todo le parece una mierda menos lo que hacían ellos. Pero en realidad a mí lo que me sugiere la canción es que todo esto de la universidad es una mierda y lo menos vosotros, ¿no? Vosotros, lo que podemos hacer nosotros mismos con nuestro conocimiento, ¿no? Que se ha llevado como si toda esta idea de hacerlo de la universidad, aparte de hace tiempo que tenía el libro dándole vueltas, es como en estos días se está obligando a los chavales a meterse 100 personas o 200 personas a hacer un examen, ¿no? Que pues no tiene sentido, eso caerá por su propio peso en los momentos en los que encontramos. Es una careta más, ¿no? En el que realmente la universidad se ha convertido, aparte de todo este mamoneo que estamos hablando, en una expedición de títulos, ¿no? De sellos y de ganar puntos, que tú vas ganando los puntos según vas escalando en los cursos universitarios, y cuanto más puntos tengas, pues se supone que luego los podrás acceder a determinado estatus. Pero bueno, eso es muy bonito, pero hay gente que ya nace con muchos puntos directamente, entonces da igual que estudie o que no estudie. Incluso si estudian, igual les regalan la carrera. Entonces eso de ese sistema no parece hoy en día muy viable, y la manera de conseguir los puntos es con exámenes presenciales, que parece ser que te juegas la vida y de la gente que tienes alrededor. Entonces creo que ahora, igual que está ocurriendo en secundaria o en primaria, ahora se están cayendo las caretas, ¿no? Toda esa movida de tenerte ahí obligado, repitiendo cosas o algo así, eso ya no sirve de nada. Ahora con los medios que haya, hay que transmitir la información, hay que enseñar, ¿no? Y el sistema ese que está montado con un tío ahí encima de una mesa de catedrático, de profesor o de lo que sea, repartiendo y los demás escuchando y obedeciendo, eso hace mucho tiempo que dejó de ser útil, ¿no? Y más ahora, ¿no? Ahora mismo que en realidad en el 2000 y pico, lo escrito digital pasó a tomar más peso que el libro escrito, ¿no? Y eso cambió muchísimo, cambió la película completamente, ¿no? Antes, pues, para publicar un libro, aunque siempre lo publicase los mismos, ¿no? Tenías que pasar unos filtros. Ahora mismo no. Ahora mismo tú puedes publicar en internet y conseguir más.
Bueno, Luis, pero el profesor es necesario. Ahora más que nunca. Precisamente porque sí. Se puede publicar de todo. Entonces, alguien tiene que decir, de alguien te tienes que fiar.
Claro, de tu criterio, ese es el quid de la cuestión, el criterio.
Bueno, pero antes, ¿sabes que el criterio cuesta construirlo? Unos claro, años, unos cuantos
sí,
años.
Sí, pero lo que quiero decir, si este criterio está construido sobre
que no nacemos con él. Claro. Julio Bustamante, el músico valenciano, decía siempre en las actuaciones que teníamos que nacer con 40 años y divorciados, que entonces es cuando tenemos criterio, ¿no? Pero este es el mismo caso, hay que construir un criterio y te tienes que fiar, tienes que tener una guía en ese criterio, ¿no? Un maestro, ¿no? Por eso fue muy grave cuando desapareció toda esa generación de la República, porque se quedaron sin referentes en las distintas áreas de la ciencia,
¿no? Claro, es donde quería llegar, ¿no? Que ese criterio que tiene la universidad, pues sí que se ha intentado, ha habido cosas nuevas y algunos soplos de aire fresco, pero en general huele a rancio y a caspa desde entonces, y en lo básico, salvo algunas universidades, algunas facultades, siguen igual. Yo creo que si te vas a la de Derecho, te vas a todas esas historias y sigue la caspa y oliendo a rancio.
La universidad, la facultad de la ley y el orden, Luis, no, pues le vas a pedir que sea una,
claro,
que
pero sea la ley y el orden de
eso estudian filosofía
del nacionalcatolicismo, ¿no? Entonces, es lo que quiero decir, que al final el criterio, sea ese o sea el contrario, está en base a eso.
No creo que el nacionalcatolicismo impere ahora la universidad. Es más bien impera el nacionalconsumismo. Este consumismo estúpido,
ese es el problema,
que vivimos todos, que es ideológico, evidentemente, pero que es universal, ¿no?
Claro, es un poco es donde quiero llegar, que esa falta de criterio, porque el nacionalcatolicismo no es un criterio, es una obligación, ¿no? Es una imposición, es una dictadura, ha sido sustituido precisamente por eso, por el nacionalcapitalismo, porque no hay criterio. Entonces ahora que cualquiera puede escribir y que realmente está en el receptor tu capacidad para discernir lo que es bueno, porque no hay otro filtro que lo que te estás encontrando, depende de eso.
Pero por eso la educación tiene que ser importante.
Sí, la educación es importante. Lo que hasta ahora el sistema de educación desde parvulitos hasta la universidad está corrupto en sí mismo. Entonces, y cualquiera que haya estado ahí no puede decir lo contrario. Es una cosa endogámica en el que unos se alimentan a otros y se construye sobre sí mismo, ¿no? El sistema no hay capacidad a la frescura, a la innovación, es como si estuviese, lo que hablaba también en otro programa, de como si estuviésemos al servicio de la razón, en vez de al servicio de nuestro bienestar o de nuestro aprendizaje, o sea, y esto de los exámenes, esto de obligar
al servicio del mercado, de alguna manera.
Claro, no, ahora ya se ha convertido al servicio del mercado, antes era al servicio del señorito, o sea, pero básicamente seguimos sin salirnos de esa dicotomía, y la universidad.
El señorito ya ha visto que llamarse mercado le sale mucho mejor.
Claro, está muy bien. Sí, ¿cómo se llama esto? Emprendedor. Ahora son emprendedores. Entonces, emprendedores hijos de papá. Y la universidad es un vehículo como lo fue en su día. O sea, al final no voy a poder... Aquí tengo un montón de notas, es súper extenso los detalles que da. Y los detalles que da son de película de miedo. O sea, ellos... Fue un algo sistemático en el que colocaron a estos beatos ahí chungos así, que tanto todo el día ahí damasquinado a buscar el último resquicio de libertad o el último resquicio de no adhesión al nacionalcatolicismo, y eso lo hicieron hasta el 75. Entonces todo el que permaneció ahí tenía que como mínimo fingir que creía eso, y después pues ya vinieron pues las libertades y no sé qué, pero las libertades y no sé qué nos llevó al engaño de los socialistas y a todo ese rollo, ¿no?
Hay un libro, Luis, que te gustará, que acaba de sacar Marina Garcés, que te gustará mucho, porque incide en un tema que has apuntado, que yo lo encuentro que es que es donde está el asunto real, en este mare magnum en el que vivimos todos, que se llama Escuela de Aprendices. Marina Garcés es una filósofa catalana que, bueno, está ahora en la UOC, es catedrática de filosofía, antes era de la Universidad de Zaragoza, la trajimos aquí al Festival de Filosofía hace 3 o 4 años. Y ha sacado un libro en el que un poco lo que intenta es de construir el acceso al conocimiento, el conocimiento este, bueno, le llamaría patriarcal, pero ahora como se le llama todo patriarcal, ya no se le puede llamar. Y propone una nueva forma del conocimiento, que pasaría por la igualdad entre todos los presentes, por así decirlo, en un acto que exige mayor humildad por parte del alumno que del profesor, pero situarlos a todos en un plano de igualdad. Ella lo hace en relación con sus clases. Se puso a aprender a tocar piano ya muy mayor, bueno, ya con la edad que tiene, que son 50 o así, y entonces lleva esa reflexión, cómo acabar con las clases magistrales y llegar a un ámbito del conocimiento en el que podamos contribuir todos, cada uno en la medida de, evidentemente, de nuestra formación, de lo posible.
Claro, es precisamente donde quiero llegar, que la educación y el compartir...
¿Cuánta educación es posible?
Claro, exactamente.
Para usted que está en la burguesía, es para usted que va hacia la oficina, es para usted que muere día a día, para quien yo canto esta melodía. Ay, mi señor, mi pequeño burgués, que atroz es tu agonía y tú sin comprender que eres así, humilde y servidor, porque nunca has pensado en gritar tu dolor. Tus hijos son la dulce medianía y tu mujer va a misa al mediodía. Tú te recreas jugando en el casino sin comprender cuál es el buen camino. El director de la empresa brutal siempre tiene derecho a hacerte vivir mal. Y tú con 10, 14, 23 te morirás de asco sin haber dicho res. Es para usted que está en la burguesía, es para usted que va hacia la oficina, para usted que muere día a día, para quien yo canto esta melodía. Ay, mi señor, mi pequeño burgués, que atroz es tu agonía y tú sin comprender que eres así, humilde y servidor, porque nunca has pensado en gritar tu dolor.
Ahí escuchábamos a La Bordeta hablando de los burgueses, bueno, La Bullonera, con Joaquín Carbonell, Requiem para un pequeño burgués, que en realidad es lo que se convirtieron, pues eso, todos los universitarios, que todos los catedráticos, todos los que enseñaban, ¿no? O sea, es que lo que quiero decir, que hasta el más bueno en todos esos años tuvo que aceptar unas normas y enseñárselas a los que vinieron detrás. Entonces, ¿qué valor tiene eso, ¿no? Como enseñanza? Entonces, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Pues eso explica que ahora mismo se esté obligando a la gente a entrar a hacer unos exámenes sin sentido y que la formación, o sea, en realidad también hay una cosa muy, muy curiosa con que creo que es necesaria la educación y el transmitir los conocimientos de uno a otro, pero el vehículo que se ha utilizado con la universidad se destruyó. Si había alguna posibilidad, que la República sí que hizo sus intentos de crear una universidad autónoma, con la ciencia, con unos valores mínimamente razonables, y todo eso desapareció, y luego, pues a lo mejor en estos últimos años, pues se ha intentado crear algo, pero todo esto que habla en el libro este del atroz desmoche, que son cientos de personas que eran eminencias, y prácticamente aquí en Valencia tenemos al rector Peseta Alessandre, y en algún sitio pues se han hecho algún intento de recuperar ese honor de esa gente, ¿no? Pues, pero en la mayoría de los casos se ha pasado página, y la gente que figura ahí en los catedráticos después, las eminencias en un montón de ciencias, son esta gentuza que cogió los puestos, pues delatando a otros, y luego estaban los otros que, bueno, pues igual eran mejor gente y ellos solo querían enseñar y eran buena gente, pero tuvieron que tragar y no fueron capaces de acabar con ese sistema, ¿no? Y ese sistema se ha perpetuado hasta nuestros días. Entonces, eso, ¿qué valor tiene ese, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con nuestras secciones. Este caso, la sección oriental.
La forma tradicional es enseñar por repetición mecánica y dar la impresión de que el aspecto más esencial del aprendizaje son los largos periodos de aburrimiento. De esa manera, el estudiante puede continuar años y años sin llegar a captar la esencia de lo que está haciendo. Esto es igualmente cierto para la teología, el derecho, la medicina y las matemáticas, tanto como lo es para el tai chi, por lo que tenemos muchos maestros de estas disciplinas que son sencillamente incompetentes, no más que bien logradas imitaciones de lo que deberían ser. Las fortalezas y debilidades de la naturaleza humana son las mismas en Asia que en Occidente. Existe un gran número de budistas, hindúes y taoístas que son los equivalentes a nuestros pomposos obispos, de nuestros cirujanos carniceros y de nuestros pedantes eruditos que, como a ellos, los árboles impiden ver el bosque. Esto dejó escrito Alan Watts en 1973 en el prólogo del libro La esencia del Tai Chi, de Chunglian Al Juan, conocido como Juan por los amigos.
Conocí en un congreso de siesta tibetana. Nos tocó dormir juntos en el mismo pequeño colchón. En tibetano colchón se dice Volgdan. En tibetano colchón se dice Volgdan. Era una vampiresa pekinesa. Olía tulipanes muertos y a canela. Su boca de piñón encendió mi pasión. Y en sus ojos claros me vi reflejado.
En mandarín amor se dice chuan. Se dice chuan. Se dice chuan. En mandarín amor se dice chuan. Se dice chuan. Se dice chuan.
Bueno, no sé si pondré más esta canción porque es muy pegadiza, es demasiado pegadiza. Entonces igual busco otra sintonía o algo, por lo que no quiero taladrar. Pero bueno, pues lo que nos hablaban aquí en el libro La esencia del Tai Chi, pues eso, hablaban de los maestros, ¿no? Y de todo eso, que bueno, todo esto que estoy hablando de la universidad se extiende a un montón de ámbitos en la espiritualidad. También ahora estaba muy de moda los gurús y la gente pues está ahí con los gurús y con la espiritualidad y con las terapias y no sé qué. Pues bueno, si a la gente le va bien, pero lo que sí es importante recordar que está en ti mismo toda esa movida, ¿no? Y la movida del conocimiento también. El conocimiento se transmite entre todos y parece ser que el conocimiento es algo que tiene alguien, ¿no? Que tienen y que te lo venden y que tú lo compras y con ese que lo compra, ¿no? Te lo sueltan así como no quieras saber mucho. Y todo eso, pues ahora mismo ha desaparecido, se ha caído las caretas. Han caído las caretas completamente de lo que es el sistema educativo, de un tío enseñando ahí arriba que es súper sabio y todos los demás ahí aprendiendo y no sé qué. Todo eso ya no desaparece, o sea, es como que hay otro ciclo, y en este ciclo, pues bueno, pues ¿qué podemos buscar? Pues lo que el libro que lo que nos comentaba antes Alfonso, y bueno, en la historia, pues bueno, ahí estaba el punk era do it yourself, hazlo tú mismo, ¿no? Y esa es la solución, ¿no? Hay un montón de maneras de aprender y de conseguir hacer cosas y de hacer, pues si quieres construir, pues ahí está la autoconstrucción, y si te gusta, yo qué sé, ahora mismo la mecánica, yo no tenía ni idea de mecánica y gracias a mi interés, pues he aprendido un montón de mecánica.
Con el apoyo además de todos los recursos que hay ahora en la red, ¿no? Que con un interés es muy, mucho más fácil que lo era hace 20 años.
Claro, entonces con esas posibilidades, ¿no? Lo que volviendo a lo de antes, es importante el criterio, por supuesto que es importante la educación y el que tú puedas contrastar toda esa información que estás recibiendo y poder decidir y dar cuál es válida y cuál no. Pero si la válida te lo está dando uno que como mínimo ha tenido que aceptar el mamoneo que tiene la universidad, porque eso sigue a fecha de hoy en día, ¿no? Eso no es un sistema abierto en el que los más eruditos que más conocimiento tengan accedan ahí, ¿no? Para acceder ahí pues tienes que obedecer y achantar y estar ahí obedeciendo y achantando. Entonces pues esa gente no parece muy innovadora, ¿no? No parece que la punta de lanza de que la universidad debería ser a todos los niveles, a nivel político, a nivel movimientos sociales. En realidad es todo lo contrario, ¿no? Es una balsa de capitalismo, ¿no? Básicamente, de comprar puntos para que esos puntos luego, pero ahora ya hay tantos, como ellos emiten puntos, como el que emite tienen la impresora de los puntos, pues ahora no valen nada, ¿no? Antes el que tenía una carrera, pues ya te podía acceder porque tenía algo que no tenían los demás. Ahora, como los regalan en la rifa, pues a sus amigos sobre todo, y si no, pues si eres muy obediente, muy perseverante, pues puedes llegar a, sin ningún tipo de límite, no necesitas tener conocimiento, repetir, porque básicamente el asunto es repetir y repetir.
Sinónimo de miedo, El odio sinónimo de miedo. La vida da palos, no caramelos. Coge tu palo y préndele fuego. Odia Vox y no otros raperos. Contra el Estado, no contra el pueblo. Matrioscas llenas de dinero. Multinacionales que parece que no tienen dueño. Sal del agujero. Odia al de arriba y no al extranjero. Odio por odio es perder el tiempo. En otro episodio de un mismo cuento. Militantes del sufrimiento se han olvidado del conocimiento. Meto la cabeza en un avispero. Solo me dan odio y eso que les quiero. Solo veo odio, pero yo les quiero. Todas las murallas tienen agujeros. Los quiero. Los quiero.
Ahí escuchábamos a Miquel Grimaldo con la canción Odio de su álbum Trip Ass del año pasado. Que genial, este Miquel Grimaldo ahí de Vallesoletano, que hace unos temas ahí con unas frases súper contundentes. Todo el álbum está genial, Trip Ass. Y bueno, pues la canción nos hablaba del odio, ¿no? De cosas así. Pues ese el odio fue el motor de la Universidad Española durante el franquismo. El odio ese meticuloso de la gente, esa, ¿sabes? Que no tiene otra cosa que hacer en la vida nada más que vengarse y nada más que buscar hasta en el último rincón de cualquier indicio para exterminar completamente el gen rojo de la libertad y todo eso que solo... Pero eso lo decían ellos. O sea, uno de los discursos más espeluznantes del libro es cómo todos y cada uno crearon una comisión para purgar la historia y todos lo tenían claro el objetivo. El objetivo era que no quedase el más mínimo nada, o sea, la más mínima duda. Y se obligó a todo el mundo a seguir esas reglas, eso hasta el 75, y luego pues cambió un poco la historia, pero esa gente que estaba ahí en esos puestos con su sueldo y con sus títulos permanecieron ahí, algunos probablemente todavía estén, y como mínimo estarán sus hijos, y si no son sus hijos, son a la gente a la que ellos consideraron válidos, las que pasaron los exámenes que ellos hicieron. Entonces, yo creo que eso tiene muy poca validez científica, ¿no? Es como lo de la iglesia, lo de la Universidad Católica, que ahora está también aquí en Valencia y por aquí cerca tenemos bastante, que no tiene sentido, es como una contradicción. Una cosa, bueno, voy a contar una historia que no sé si, para que os hagáis una idea de cómo está el mercado de universidades y todo eso. Precisamente me ocurrió en la universidad de aquí de Valencia, de Universidad Católica de Valencia. Pues yo tenía, pues, mi afán de no tener un trabajo estable y eso, pues me buscaba diferentes trabajos en la vida, y uno de ellos pues era un anuncio puesto por ahí por internet en el que se pasaban trabajos ordenador, con un poco ambiguo el anuncio, de tal manera que me llamaban diferentes personajes, y uno de los personajes que me llamó fue el profesor de diseño gráfico de la Universidad Católica de Valencia. Y el chaval me contactó porque quería que le hiciese la tesis. Y bueno, pues no estaba mal, porque la tesis requiere mucho tiempo y yo no tenía trabajo en aquel entonces pues estuve valorando un poco pues cómo hacerlo, y bueno, más o menos conseguí convencer al tipo de que yo era la persona adecuada para hacer su tesis, y ya estábamos negociando. Bueno, lo importante del tema era el profesor, supongo que será, ya será catedrático, alguien le habrá hecho la tesis, si no fui yo. El tema de la tesis era Iglesia Católica y diseño gráfico. Entonces, en un principio supuse, hostia, pues es una pela que me puedo sacar y que no sé qué, igual aprendo algo. Pero ya cuando ya estaba cerrando la negociación con la pasta, que era una pasta, porque una tesis son muchísimas horas, entonces me di cuenta de que aunque cobrase la hora o algo razonable, que tampoco lo era, por el trabajo que lleva, ¿cómo iba a dedicar yo mi tiempo a esa mierda? Entonces no valía la pena, no valía la pena. Entonces ya le dije al tipo, oye, mira, que no puedo ser. El tío se enfadó muchísimo de que yo había encontrado a la persona adecuada para hacerle la tesis, que no sé qué, y al final pues no se la hice. Pues supongo que alguien se la habrá hecho, y esa persona estará enseñando en la Universidad Católica de Valencia el diseño gráfico y Iglesia Católica. Doctor Explosion con la canción Mata a la Tuna, y eso es lo que ha dado la Universidad Española, ¿no? La tuna y el nacionalcatolicismo y todas esas mierdas, ¿no? De hecho, hay una cosa, no sé, por lo menos en mi percepción, de que se tiene la esta de que los españoles pues somos flojos, somos chapuzas, somos, ¿no? De por ahí fuera, desde determinados ámbitos, se tiene que al español como, pues, como al mexicano, como al latino, ¿no? Como así bastante prejuicios, pero hay una cosa curiosa en que es cuando has trabajado en montajes por ahí de técnica o de ferias o de movidas, te das cuenta de que curramos muy bien, que realmente aquí el currante español se le ocurra un montonazo, o sea, llega a lugares donde otros técnicos de otros países pues se quedan enseguida lo de A y B. Pero
bueno, Luis, hay de todo como en...
Sí, porque quiero decir que esa fama que se tiene de que somos malos, chapú,
que en otros lados también hay de todo como
sí, sí, evidentemente, no se puede generalizar, pero estoy rompiendo como una lanza en favor de nuestra capacidad. O sea, que aquí somos muy... El valor que se tiene por estas tierras es la capacidad de apañarnos, de ser capaces de resolver ante la más difícil de las adversidades, somos capaces de salir adelante. Y eso en otros países no lo tienen tan claro.
Eso es algo que se aprende cuando se trabaja. Yo, por circunstancias laborales, he trabajado en unos cuantos proyectos con extranjeros. Y los extranjeros, por ejemplo, los alemanes con los que trabajaba yo, son muy buenos cuando hay un plan. Y ellos hacen el plan y lo ves súper bien, pero en cuanto pasa algo, los planes sabéis que no siempre se cumplen. A veces hay una serie de... viene el coronavirus, hay una nevada tremenda, pasan cosas, y entonces nosotros sí quedamos lo mejor cuando pasan ese tipo de... relativizamos más, ¿no? Pues no somos tan fieles al plan.
Sí, nuestra capacidad a cambiar, ¿no? Ante una dificultad, o sea, eso realmente lo la chapuza, ¿no? La típica chapuza. De hecho, sigo intentando llamar al programa Chapucén, porque me gusta creo que define mucho alguna de las cosas de las que hablo, y creo que es eso, que somos capaces de apañarnos en cualquier circunstancia y sacar ideas que innovadoras, y la universidad como la conocemos imposibilita todo eso. O sea, no hay nadie que tenga un mínimo de inquietud o de capacidad de innovar. No pintas nada ahí estás para repetir. ¿Y estás para repetir el qué? Primero lo que decía los nacionalcatólicos, y luego los que venían después, y luego el capitalismo, y luego pues no sé, igual hay un conocimiento que tenemos nosotros que podemos compartir de otras maneras.
Menos mal que nos queda la poesía.
Qué malos son nuestros poetas, qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Solo hay que leer las cartas que Guillén
mando a Salinas o escuchar a Gil de Viedma leído por Carot Rovira para verlo. Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas, qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Solo hay que mirar las fotos, están en las hemerotecas. Damaso Alonso en El Pardo y Luis Cernuda en Acapulco, los que se hicieron ricos, los que murieron pobres, enfermos en el exilio, Leopoldo y sus dos hijos, todos ellos. Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas, qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Preguntadle a la viuda de Alberti si pudiera hablar Zenobia, si estuviera vivo el bendito padre de Jorge Manrique, si lo supiésemos todo sobre algunos, tanta metáfora y tan poca vergüenza, todos ellos. Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas, qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas.
Quevedo, el putero, y Góngora, el Lameculos, Garcilaso, el usurero, y Rosalía, la ludópata, el maricón de Lorca, y Becker, que era un poco mariquita también, Ferrate, el desgraciado, Jim Ferré, el pervertido, los hermanos Machado, el drogadicto y el maltratado, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.
Pues ahí escuchábamos Nuestros poetas, de Astrup también, con pues eso que... También,
una gran canción, Luis, sí, ¿eh? Sí, una gran canción.
Otra mierda, pues es que igual que ocurría en las ciencias, ocurría en la literatura, ocurría en un montón de cosas, ¿no? Y de hecho todo esto surgía cuando me dejó Alfonso el libro este de La Truz de Moche, que al final no estoy dando muchos datos, pero tampoco quiero ser muy pesado, simplemente a mí lo que más me ha impresionado, vuelvo a repetir, es la hazaña con la que toda esa gente que ocupó puestos en la cúspide de las universidades se dedicó a perseguir a todo lo que no era nacional catolicismo. Eso me ha parecido como en todas, sin ninguna fisura, estuvieron así desde el principio hasta el final.
Thank you.
Ahí escuchábamos University Goes Ska de Don Drummond. Y bueno, nos estamos ya despidiendo porque no queda mucho. Una frase que dice al final del libro, dice: el dilema hoy no consiste en cómo recuperar el exilio, sino cómo desterrar la miseria del nacionalcatolicismo que aparece en cuanto nos descuidamos, porque está en la esencia de nuestra formación, los ancestros culturales. Esto ha sido Díscola desde Radio Malva. Estuvo Alfonso a los cacharros y Luis al guión y locución. Hasta la semana que viene. Os dejamos con Toy Dolls, Nelly de Elefant.
They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm.